Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Con lo que es la Torah. La Torah, reiteramos, Torah es ley o realmente es el conjunto de mandamientos o mandamiento. Mitzvot, los mandamientos que están divididos en estas cuatro partes que hemos visto hasta el día de hoy. Algo que es muy importante es esta palabra que es para ellos Shema. Shema se utiliza en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, donde dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Shema es oye, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es oye Israel, ¿verdad? Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿qué es oye? Shema, oye, para el hebreo, para el judío. Cuando yo digo judío, lo voy a hacer referencia después, pero entienden que un judío puede ser un hebreo que es parte de su nación, que obedece lo que es su nación, su constitución, y un prosélito gentil también es judío en ese sentido. A los dos se les puede llamar judíos, pero a uno se le llama hebreo y a otro se le llama prosélito. El prosélito es gentil, el hebreo es linaje. Shema entonces es algo que no solamente es oye. Oír para ellos no solamente es el aspecto de oír. Oír para ellos es obedecer. Cuando el hebreo dice Shema, no solamente es oír, sino es obedecer. Nosotros en el occidente es oír, es te oigo, pero no tengo que obedecerte. Pero para ellos Shema es eso. Todos los servicios de las sinagogas y los servicios en la iglesia primitiva, todos empezaban con Deuteronomio 6:4, con Shema. ¿Okay? Todos, esto es, todos empezaban con lo que es Deuteronomio 6:4. Todos comenzaban realmente con eso. Si ustedes ven a sus, si van a sus Biblias y abren sus Biblias, pueden ver esta parte de que es Deuteronomio 6:4, que es la parte de lo que es el Shema, ¿verdad? Shema. Vean cómo dice ahí Deuteronomio 6:4. El que lo tenga lo puede leer. Ahí está. Shema, oye. Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, oye. Obedece. Obedece. Si tú guardas los estatutos, si leemos ahí desde el versículo 1, fíjate cómo dice 6:1 de ahí de Deuteronomio. Ahí si leemos 6:1, el que lo tenga lo puede leer. Ve cómo dice, estos son, dice ahí, los mandamientos, estatutos y decretos. Creo que ya entienden de lo que se está hablando. Muy interesante porque como ministros del Evangelio, como predicadores, todo lo tienen que saber para poderlo contestar. Y si no lo saben, tienen que irlo a investigar para poderlo contestar a aquel que demande de ustedes, ¿verdad? Defensa de lo que creen. Entonces, es importante, el secreto del buen ministro de Cristo es, si no lo sé, primero lo tengo que aceptar. Así es como uno aprende. Porque si yo digo, por ejemplo, ¿saben lo que es un decreto? Y dicen, sí. Pero a veces pensamos que sí sabemos, pero no sabemos. Entonces, quieres asegurarte que precisión es increíblemente importante dentro de lo que es un ministro. Precisión, la Biblia es precisión, lo que dice Pablo a Timoteo, traza bien la palabra de verdad, trazar es precisión. Entonces, Shema, oye y obedece. Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Ellos aquí colocan no formalmente el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, ¿verdad?, es Yahvé o Ewa. ¿Cómo le voy a decir? ¿Quién le digo que me envió?, dijo Moisés. Dile que yo soy quien yo soy. Y yo soy es Yahvé o Ewa. Pero Yahvé, ellos, los hebreos, los prosélitos, los judíos, no lo mencionan con sus labios. Porque dicen ellos que sus labios son impuros para mencionarlo. Entonces, ellos lo que hacen es que el nombre de Dios, en vez de ponerle Jehová, lo que hacen ellos es que ellos deciden, ya lo pongo aquí, ellos lo que hacen, a ver dónde lo tengo, ellos deciden latinizar el nombre, aquí está, el nombre es Yahvé. Yahvé, Yehua es Yahvé, el nombre de Dios. Esto significa en hebreo yo soy. La primera vez que se oye el nombre Yahvé es en el Sinaí, en el Oreb. La palabra Oreb viene de la lengua semita Shoreb o Koreb, que significa basurero. Y Dios de un basurero, de donde no nace nada, de una tierra sequía en medio del desierto, coloca un lugar santo, la zarza ardiente. Y cuando tiene la conversación con Moisés y le dice, Moisés, bueno, voy a ir, pero ¿quién le dijo que me envíe? Dile, Yahuá, Yahvé, dile, yo soy quien yo soy. Entonces, el judío no puede mencionar eso. Ah, esto es algo que les quiero enseñar, también es importante. El lenguaje hebreo tiene 22 consonantes, no tiene vocales. El lenguaje hebreo tiene 22 consonantes, no tiene vocales. Cuando tocaban instrumentos como el rey David, la arpa del rey David tiene 22 cuerdas. Cada cuerda es una letra hebrea. Cuando David tocaba el arpa, la tocaba porque a través de las cuerdas estaba comunicándose en hebreo con la gente. ¿Dónde siguieron?
Sí.
Ok. Levanta la mano, ¿quién no sabía esto? Oh, ok. Muy bien. Entonces, solamente consonantes el lenguaje hebreo. Y se le van a añadir, ¿verdad? Esto que se le va a conocer como nikuts. ¿Ok? Estos nikuts son vocales. Esto se añade 8 siglos después de Cristo. ¿Ok? Entonces, si pudiéramos ver, por ejemplo, esta parte, déjenme hacer algo aquí brevemente para que lo podamos ver muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ustedes están viendo aquí, déjame poner la otra. Hebreo. Bueno, déjaselas. Creo que está en el libro de Génesis también. Déjame ver. No, déjaselas, pongo en el otro. Permítanme. Déjame ver la otra. El lenguaje hebreo, que mi certificación es el lenguaje hebreo antiguo. El lenguaje hebreo que yo les mostré ahorita, este es un lenguaje hebreo moderno. No es antiguo. El hebreo antiguo es este. Este. ¿Ok? Si lo quieres ver de una manera más táctica, para que lo puedan ver, es así. Este es el hebreo antiguo. Este es el hebreo que escribió el rey David, 1000 años antes de Cristo. ¿Ok? 1000 años antes de Cristo. Después se coloca el hebreo moderno, que es diferente, y 800 años después de Cristo se colocan los Nikuts. ¿Para qué? Para que la gente sepa pronunciar. Esto es, si tú ves el lenguaje, el hebreo antiguo, aquí no tiene Nikuts, porque cada consonante ya tiene una pronunciación de vocal. Eso ya tendría que darles yo una clase como de 40 horas de hebreo, pero no estoy para darles eso, ¿ok? Lo estoy mencionando por eso, ¿ok? Pero el lenguaje moderno también se pronuncia de esa manera. Pero para la gente que no sabe leer sin vocales, se le ponen los Nikuts. Y lo que es el Nikut es el que le va a dar una nota de A o de letra de las vocales. A, B, C, D, A, perdón, A, E, I, O, U. Eso es lo que va a hacer. Para darles un ejemplo palpable de esto, lo voy a enseñar de esta manera, ¿ok? La Aleph, que es la primera letra del hebreo, realmente es un buey, fuerza o líder. Y esta pasó de ser esa a esta en el moderno. ¿Todos me están siguiendo?
Sí.
Ok. Entonces, la razón por la cual menciono esto es porque ellos no lo pronuncian y lo que hicieron es que para que la gente lo pronuncie, le añade una A, una O y una A larga. Y quien añade esto, quien pone estos puntos, se le llama masoretas. Por ejemplo, mi Biblia está llena de masoretas. ¿Ok? Si ves, tú tomas notas, por ejemplo, tú tomas notas en papel, pero ¿qué vas a hacer con esa hoja de papel? Las vas a guardar. Entonces, yo las notas están todas aquí. Esto es lo que se llama masoreta. El texto es sagrado, pero yo añado lo que significa Shema en hebreo, en griego, y lo añado todo aquí. Y entonces esta es mi Biblia, la que utilizo, es la principal, la que tengo por 30 años. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo tengo todo aquí para acordarme de ello. Esto es una masoreta, es mi escrito. Aquí tengo, por ejemplo, el tabernáculo, a lo que es el tabernáculo a escala, y lo que es cada muerto, lo demás. Entonces, esto es lo que es eso. Entonces, eso es una masoreta. La masoreta es eso. Entonces, cuando se le añade masoretas al nombre Yehuá, ya no se pronuncia así, sino que se pronuncia Yadonai, Adonai. Shema Israel Adonai. En vez de decir Yahvé o Yehuá, porque es impuro para el judío, al añadir esto le pueden llamar Adonai. Y Adonai se traduce en el Antiguo Testamento como Señor. Cada que tú ves la palabra Señor, en la Biblia es Adonai. Cuando ves la palabra Dios, es Elohim. ¿Qué? Son diferentes. Eso ya es otra, es la clase de teología. Entonces, tenemos aquí esto que es Adonai, o por eso le llaman Jehová. Nosotros le llamamos Jehová. Ellos le llaman Adonai. O le traducen como Señor. Para ellos, la palabra Señor es Adonai, porque no podían decir ellos que Jehová. Y entonces, cuando vemos nuestra Biblia, la primera vez que se menciona es en el Sinaí. Pero, ¿quién es la persona que lo escribe? ¿Quién escribe Génesis, Bereshit? Moisés. ¿Por qué Moisés escribe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Bereshit bara. Adonai, ¿verdad? Het Shemayim, Het Hares. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego cuando tú te vas dando cuenta, después dice Por ejemplo, en Génesis 2:7 dice ahí Génesis 2:7, entonces Jehová Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés cuando escribe Génesis en el desierto? Lo que está haciendo Moisés es que dice, ok, este Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo voy a poner Jehová Dios, o Yehová, o Yahvé, para que sepan que el Dios que nos sacó de Egipto es ese mismo Dios. Por eso le llama Jehová Dios. Pero al principio le llama Elohim. En el principio creó Dios, Elohim. Y lo relaciona, ese Jehová que te saca de Egipto es el mismo Jehová, ese mismo Dios que también creó los cielos y qué, y la tierra, ¿ok? Aquí algo increíblemente importante. Cuando tú escribes el nombre Yehoshua, Yehoshua es Yeh, Dios, Oshua, Dios es salvación o es el que salvará. En Yehoshua es lo que es Yeshua. Yeshua es Jesús. So Yeshua es Jesús. Entonces, Jesús es Yeshua, es Dios salvará. Jesús literalmente su nombre es Jehová es salvación. ¿Cómo le pondrás al niño? Le dice, ¿cómo le pondré? Le dice ahí en Mateo capítulo 1, le pondrás Jesús porque él salvará a su pueblo. Él es Jehová. Y él salvará. Por eso Jesús, Yeshua, es Elohim, es Dios con nosotros. Ese Dios que creó los cielos y la tierra es Jesús. Y está en el nombre escrito. Entonces, cuando regresamos al punto de ellos y vemos la Torah tiene, ¿ok? 79,847 palabras. Déjase, los pongo en esta, a ver si lo tengo. Pero creo que eso les va a ayudar mucho. Déjame ver aquí. Sheet manuscript. Okay. Okay. Okay, ¿listos? Bueno, este es el libro de Bereshit, nada más. Bueno, lo repito otra vez. Lo voy a poner aquí para que lo tengan todos. Toda la Torah, 79,847 palabras, en hebreo, claro. Toda la Torah tiene 847,304,805 letras hebreas. Toda la Torah se escribe en 80 pieles. En 80 pieles. Porque tú te recuerdas que, ¿cómo se le dice a esto? Libro. Esto es un libro. ¿Cómo se le dice en latín? Es el códice. Códice, códex es un libro, códex. Así no eran antes. Antes eran rollos, el cual estaba hecho de pergamino o de piel o de papiro. ¿Qué es esto? Esto es papiro. Esto los compré en Egipto. Esto es papiro. ¿Quién quiere uno? Ahí está, ahí atrás. Uno. Se lo pasa a la señorita de atrás. Eso es papiro. Papiro con lo que es el abecedario egipcio. Jeroglíficos. ¿Sí, hermano?
Le tengo una pregunta. ¿En el hebreo antiguo se registra siempre las 22 consonantes?
Sí.
¿Como en el actual?
¿Mande? Sí, así es. Muy bien. Y entonces la piel del animal tiene que ser puro. ¿Y cómo sabemos si es puro o impuro? Por Levíticos, por Vayikra. Entonces, un cordero es puro, una cabra es pura, un buey es puro. Se toma la piel del lado cabelludo, se quita todo, se escribe por dentro, de la derecha a la izquierda. Se necesitan 80 pieles para escribir toda la Torá. ¿Cuánto lo hace un escriba? 3 horas al día puede trabajar solamente. Hasta el día de hoy hay escribas todavía en Israel. ¿Por qué 3 horas? Porque si se equivocan en una letra, tienen que volver a empezar. Precisión. Entonces, ¿qué sucede? Ellos escriben y son, una vez más, 80 pieles, y lo hacen en 248 columnas. Ustedes le llaman pentateuco. ¿Qué? Sí, hermana. Letras. Sí, en la Torá. Sí, estas son las letras hebreas. Por ejemplo, una letra hebrea, una palabra hebrea es Shema. Shema son 3 letras. So, esta es la cantidad de letras que tiene toda la ley. Así es. Y estas son pieles y estas son columnas. Porque las columnas, lo que se hace es que en las columnas, haz de cuenta que este es un pedazo de piel y entonces esta es una columna. Esta es otra columna y esta es otra columna. Así es como escriben. Entonces, esos son los rollos. El judío lo hace en pieles. Yo me iba a traer mis filacterias, pero no sé, se me olvidaron, pero para ver, para que vieran cómo las filacterias. Ahorita las voy a enseñar. Eso lo enseño creo que ahorita. Entonces, ¿qué es lo que se? Así es como se forma. Ustedes oyen la palabra pentateuco. ¿Qué? Pentateuco, precisión. ¿Qué significa pentateuco? Okay. Corrección, ¿ok? Penta, 5, teuco, caja. ¿Por qué? Porque son 5 cajas las que llevan los 5 rollos de la Torah. Pentateuco es una palabra griega, ¿verdad? Y el hebreo nunca dice pentateuco, ellos siempre dicen ¿qué? Torah, la Torah. Ok, entonces todos los servicios de la sinagoga se empiezan con una lectura de la Torah. Ese es el orden. En el púlpito de una sinagoga tienes 5 cajas y en cada una tienes los rollos de los 5 libros: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bematvir, Devarim. Entonces, sacas y lees, pero todos comienzan, todos recitando, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando la iglesia de Cristo comienza, todos son judíos. Todos siguieron comenzando con el Shema. Sí, hermano. Los rollos no se pueden quemar. No se pueden tirar a la basura. Se introducen a lo que es la sinagoga. Hay un cuarto que se llama el cuarto del tesoro. Se escarban la tierra y se colocan adentro y se entierran dentro de una sinagoga. No se pueden tirar. Entonces, por eso es muy importante la presión. Por eso no podían cansar. Tienen 3 horas nada más para que trabajen y esas 3 horas gastan el trabajo que tengan que hacer. Entonces, ¿por qué es importante la Torá? Porque esto es algo que ellos tenían que aprender. Ahora, esta parte de la Torah, ¿verdad? Tiene aproximadamente un niño a los 5 a 7 años ya se lo sabía más o menos de memoria. Entonces, no solamente los nombres de los libros, palabra por palabra. Y ahí te das cuenta de la deficiencia gentil que tenemos nosotros, porque nosotros, ¿cuánto tiempo duramos? Ahorita les dejé de tarea los 5 libros, A ver si se los aprenden mañana. Pero el judío, a los 5 o 7 ya sabía toda la ley. Cuando cumplía 13 años, venía a ser hijo de la ley. Bar mitzvah le llaman. ¿Y esto qué es? Es cuando por primera vez va a dar lectura pública en frente de otros hombres el niño. Viene a ser hijo de la ley. Cuando Jesús fue al templo, fue a ser hijo de la ley. Fue a leer en una forma pública la ley, pero este no solamente estaba leyendo, estaba hablando con los doctores de la ley. Entonces esto es importante para que se comprenda la parte de la lectura. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando tú estudias, por ejemplo, arqueología, ¿verdad? En la arqueología se encuentran todo, una vez más, en lenguaje hebreo. David dice aquí. Entonces, mi preparación es en lenguaje hebreo antiguo. Para eso estudié 4 años. Pero cuando explico, tengo que usar el lenguaje moderno. ¿Por qué? Porque después de eso es lo que se utiliza. Y reiteramos, es la forma en que se utiliza hasta el día de hoy el lenguaje ¿qué? El lenguaje moderno. Esa es la forma en que tú estás al día de hoy, el lenguaje moderno. Es un hebreo ¿qué? Moderno. Elohim. Una vez más, Nikutz, Masoretas, siglo 8 después de Cristo. ¿Ok? Eso para que no se os olvide. Y para que se pueda pronunciar. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, Shema Israel Adonai Elohim, Adonai, digo eso porque no puedo decir Jehová, porque el judío no lo puede pronunciar. Es más, cuando ellos escriben la palabra Dios, los que hablan español, los rabinos que hablan español, escriben Dios y lo hacen así. Y al no poner una de las palabras, una de las letras, no lo están pronunciando. So, cuando tú lees, cuando tienes un libro, lo lees, si alguien pone eso es porque es judío, es hebreo. Así es como tú te das cuenta de esa parte, de esa relación. Y entonces cuando tenemos el concepto, ya para llegar a la parte de lo que es la tierra prometida, durante toda la travesía lo que sucede es que ellos están formándose como nación y como cultura. O sea, antes adoraban dioses, como ellos llegaron al monte Sinaí. Moisés sube con, ¿verdad? Y cuando Moisés baja, ellos ya están adorando a un dios, al dios Api, que es el dios becerro, el becerro de oro. Había más de 1,000 dioses egipcios. Entonces, cuando adoran al dios Api, ¿verdad? Cuando hacen esa parte, pues ellos están pues en shock, ¿verdad? Moisés, ¿qué hace? ¿Y rompe qué? Las leyes. Pero, ¿qué traían las leyes? Tenemos que recordar que este pueblo no conocía a Dios. O sea, este pueblo apenas va a conocer ¿a quién? A Dios. Y ahí en Éxodo capítulo 20 se establecen los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, ¿verdad? Es, yo soy Jehová tu Dios. Esto es, Anoji Adonai Eloheja Asher Hachet. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Entonces, se está formando la cultura toda basada en la constitución de la nación. Ellos están aprendiendo, ok, no voy a pronunciar el nombre de Dios en vano, ok, nos vamos a reunir los días sábados, ok, no podemos hacer imágenes. La idolatría estaba prohibidísima por la ley de Moisés o la Torah. Era prohibida porque es el primer precepto. ¿Qué es un precepto? ¿Una? Prohibición. Es el primer precepto, es no, no te harás ¿qué? Imágenes. O no tendrás dioses ¿qué? Ajenos. Ese es el primer precepto. Entonces, el primer precepto es no. Todos los pueblos que ellos iban a llegar tenían dioses. ¿De dónde salieron? Tenían dioses. He aquí el único y verdadero Dios, Jehová o Adonai. Y el judío se levanta todas las mañanas, se pone su shal, que es un manto, sobre su cabeza, se cubre los ojos, para concentrarse, se coloca los tefilims o lo que es las filacterias, se tapa los ojos y recita el Shema en la mañana, al mediodía y en la noche. Tanto las filacterias como el Shal fue mandado en el libro de Vayikra. Y esto era lo que traían los discípulos y lo que traía Jesús. Porque él vino a cumplir la ley. Y era un hombre que ganaba favor con Dios y con el pueblo. Entonces no podía hacer algo que fuera en contra de qué. Entonces todo esto lo traía. Es más, cuando tocan el manto, la mujer, lo que toca el manto es parte de lo que son los flecos del manto, los cuales, ¿verdad?, son 5, tienen 2 colores y tienen 7 nudos, y cada uno es simbólico. Entonces, esto es parte de la esencia de los judíos, parte de la nación, Shema, todos los días lo hacen. Entonces, llega un judío a la sinagoga, empiezan todos Shema Israel y todos empiezan, y luego ya saca un libro de la Torah, lo lee, y después puede sacar un libro del profeta Ezequías o de Ezequiel, lo que sea, y lo saca y de ahí puede dar la lección. Pero siempre se da primero la ley de Moisés, la Torah. Si no lo haces así, está haciendo en contra de los principios rabínicos. Una cosa importante es que por eso se enojaron mucho con Jesús, porque Jesús, cuando entra a la sinagoga, lee el profeta Isaías. Está cambiando todo. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Está haciendo una transición de la Torah a lo que sería el nuevo ¿qué? El Nuevo Testamento. Entonces, cuando ven a la nación y vemos la sección judicial moral, ¿en qué van a ser distintos ellos? Van a ser distintos primero en la forma en que se visten, en la forma en que se cortan el cabello, en la forma en que comen, en la forma en que conviven, en la forma en que limpian sus casas. Ellos es una nación distinta a todas, en la forma que tratan su esposa, en la forma que enseñan a sus hijos. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová no es, ¿verdad? Y amarás a Jehová, y le da todo eso. Y luego, ¿qué dice? Y esta ley que te doy, se la enseñarás a tus hijos, y las pondrás sobre sus frentes, filacterias. Se las vas a poner. Entonces, ¿cómo se corta un judío el pelo? Diferente a los egipcios. Y por eso venía en esa sección judicial moral. ¿Por qué venía ahí? Porque lo que Dios quería que ellos entendieran era que ellos eran totalmente ¿qué? Diferentes a lo que es el resto ¿qué? Del pueblo. Porque cuando tú ves, por ejemplo, a los egipcios, ¿cómo se cortaban el cabello los egipcios? Preguntaría uno. ¿Cómo se lo cortaban? ¿Cómo eran educados? Bueno, ellos se lo rapaban. Ellos tenían tonsura en su cabello, y esto es algo que era totalmente prohibidísimo por ellos. ¿Y qué es la tonsura? Te rapas y te dejas un pedazo de cabello. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, la constitución les dice, no vas a hacer esto, no vas a hacer tonsura en tu cabello. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que cuando vayan, ustedes sean diferentes al resto de los pueblos, de las naciones. Así se cortan el cabello y ustedes no van a hacer hasta el día de hoy. Por eso no es raro que cuando en Timoteo hable acerca de la mujer, por ejemplo, diga que la mujer, ¿verdad?, no tenga peinados ostentosos. O sea, la idea es que la mujer no llame mucho la atención. Porque si llama la atención es vanidad. No está mal que se peine la mujer. Debería peinarse, pues sí, claro, con pudor y modestia. También está mal que no se peine, pero es otra cosa. Pero ¿qué sucede? Si llama muchísimo la atención el cabello, ¿qué va a pasar? Bueno, es vanidad y va a ser codiciada. Y la mujer desde el primer día batalló con la vanidad. Entonces, esto está en la sección judicial moral. También está ahí, por ejemplo, cómo van a ellos a tener intimidad. ¿Cómo no van a tener intimidad? ¿Qué va a suceder si la intimidad está bien o está mal? Por ejemplo, si tú te das cuenta, hay una ley que dice de entre ellos, en la que dice la escritura que no podían ellos estar con sus mujeres cuando estaban en su menstruación. Y la pregunta sería, ¿pero por qué? Y en el ministro de Cristo tiene que haber precisión. ¿Saben por qué? Es un decreto, no puedes. ¿Y quién le dijo a Moisés? A ver, Moisés, espérate, ¿pero por qué no se puede, Moisés? Yo quiero saber por qué, Moisés. Pues no importa si sabes o no, simplemente no se puede. Es un decreto. Ok, entonces en la sección judicial moral era así. ¿Cómo se educa a los hijos? ¿Cómo se ora? ¿Cómo se establece? En la sección sacrificial es todo lo que tiene que ver con los sacrificios a Dios en el tabernáculo o en el Mishkan. Mishkan, ¿qué significa qué? Una tienda portátil. Mishkan. Mishkan. El Mishkan, ¿verdad? Una tienda portátil, ¿verdad? Era donde se llevaban a cabo todos los sacrificios. Yo creo que esto ya lo vieron también, Valos. ¿Cómo está separado el Mishkan? ¿Ya lo vieron? ¿Se lo saben de memoria? ¿No saben de qué estoy hablando? ¿Nada más lo vieron de pasada? Ok. Vamos a ver más detalle esto después, pero voy a explicar un poco acerca de esto. Cuando hablamos de la sección sacrificial, toda se hace a cabo en el Mishkan, se hace a cabo en el tabernáculo. Y el tabernáculo, ¿verdad?, está separado de la siguiente manera. Tenemos a las tribus alrededor. Tenemos el patio, el atrio. Y tenemos 7 muebles dentro del tabernáculo. El altar del sacrificio. La fuente de bronce. El candelabro. Los panes, la mesa de los panes. El altar del incienso. El arca y el propiciatorio, son 7. Los 7 se ven también en el libro de Apocalipsis. Siempre son 7, número perfecto. Entonces 7 se ven así. ¿Y por qué están así? Porque cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en la fiesta judicial, cuando entraba, déjame ver aquí. No me permite hacer esto. Déjame ver por aquí. A ver. Déjalo aquí. Vamos a ver. Okay. Entraba y era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero lo tenía que hacer en forma de cruz. Por eso Jesús tenía que morir crucificado. Porque se hace eso en el día de la expiación. Se entra, se da primero que el holocausto. Después se hace la purificación, después se prenden las luces, se coloca la ofrenda de oblación, después se ofrenda la ofrenda de libación, se coloca el incienso, después se entra, se coloca la sangre de la vaca roja en la parte de arriba. Y al hacer todo esto, se hace en forma de cruz. Y aquí en el lugar santísimo, donde está el arca y el propiciatorio, ¿qué se encuentra adentro del arca? El maná, la vara. ¿Pero qué se encuentra al lado? La Torá. Que se fue escribiendo en el desierto. Aquí es donde se encuentra. ¿Okay? Por eso la Biblia habla de que nuestro tesoro está escondido en los cielos. Porque en simbología, el lugar santísimo es el cielo, el lugar santo es la iglesia, este es el acceso a ello, y viene. Una persona viene y primero se sacrifica a sí mismo, se niega a sí mismo, pasa al bautismo, pasa a ser luz del mundo y a participar de la mesa, de la comunión. Tiene oración, que entra al cielo, y el velo, el cuerpo, lo único que lo separa entre él y Dios para estar eternamente con Dios. So, el tabernáculo es lo que es un símbolo. Y esta era parte de la cultura judía. Lo hacían no por religión. Lo hacían, una vez más, ¿por qué? Porque son una ¿qué?
Constitución.
Exactamente. Entonces, por eso lo hacen ellos. Esto es algo que se tiene que comprender en su totalidad. Entonces, cuando vemos esto, la parte de esto se hace todo eso así. Y son 5 los puntos que se van a hacer. Son 5 los puntos que se van a hacer en la sección sacrificial. En la sección sacrificial, ¿ok? 5 los puntos que se van a hacer en la sección sacrificial. En la sección sacrificial se va a hacer lo que se le llama aquí el holocausto, la ofrenda, la paz, el sacrificio por el pecado y expiación. En hebreo, Kaliil, Minha, Shalom, Saba y Kapar. Eso se explica todo en el libro de Vayikra. ¿El libro de Vayikra es qué? Levíticos. ¿Cuándo se escriben los libros, tales como el libro de Vayikra o Levíticos? Los títulos de los libros son la primera palabra en hebreo del rollo o del escrito. La primera palabra en hebreo. Por ejemplo, Levíticos, Vayikra significa llamó o y él llamó. Bereshit es en el principio. Shemot es nombres. Vayikra es y él llamó. Ok, Bamidbar en el desierto. Devarim, la repetición de la ley. Entonces, esas son las primeras palabras, ok. Es lo que significan. Pero la sección sacrificial son 5. Por eso, como es la sección sacrificial, en la iglesia de Cristo hay también 5 puntos de adoración. Esto es el símbolo, la sombra de lo que había de venir. Y holocausto, y ofrenda, y paz, y sacrificio, y expiación, todo esto. Kalil, ¿qué significa? Todo quemado. Ofrenda, ¿qué significa? Es tributo. Puede ser por oblación o libación. Paz, shalem, para entrar en paz. Sacrificio, matar o sacrificar o derramar sangre. Y capar significa cubrir. En la próxima clase lo vamos a ver más detalle. Pero es importante entender esto. ¿Por qué? Porque así es como entiendes la iglesia de Cristo. ¿Por qué solamente el hombre es el que predica en un culto? ¿Por qué el hombre solamente es el que dirige una oración? ¿Por qué? Por el Kaliil. El Kaliil o el holocausto es tenía que ser un macho sin defecto. No podía ser hembra. Esto solamente para acercarse a Dios. Por eso entiendes que Dios aborreció a Caín. ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Dice Hebreos que el sacrificio de Abel fue más excelente. Pero ¿cuál es la diferencia? El Calil. Esto es, lo que ofreció Caín fue una ofrenda. Y no se da una ofrenda primero, se da un Calil primero. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Ofreció un Calil, un becerro gordo. Un becerro, ¿eh? ¿Y qué hace acá la diferencia? Entre esta y esta, esta tiene sangre y esta no tiene sangre. Él ofreció de la tierra y no tiene sangre, no tiene vida. La sangre es la vida. ¿Cómo se dice hombre? Hadama. ¿Cómo se dice sangre? Dam. ¿Cómo se llama Adán? Adam. Adán es Adam, el que tiene sangre, el que tiene vida. Por eso esto tiene que ser dado de esta manera. Por eso la iglesia de Cristo, quien ahora es el varón. Quien no entiende el Antiguo Testamento cometerá errores en la iglesia del Señor. ¿Ok? Y ahí los voy a dejar porque creo que se acabó el tiempo. Aunque no lo crean, ¿eh? ¿Soy yo o son ustedes? No, son ustedes porque yo creo que ya se acabó el tiempo, ¿va? ¿Ok? Lo voy a dejar para 2 minutos para preguntas porque no me preguntaron nada. ¿Preguntas? ¿Sí, hermano?
En el caso entonces de este Caín, si Caín hubiese comprado a su hermano Abel, hubiera sido acepto Caín, ya hubiera sido Caín, no.
Sí, porque aquí la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Dios no aceptó el sacrificio? Porque no es sacrificio. Porque para hacer sacrificio, la palabra sacrificio viene del hebreo korban. Corbán significa relación. Para que haya un corbán, un sacrificio, tiene que haber un saba, sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre. Porque en la sangre se encuentra ¿qué? La vida, Levíticos 17. Entonces, por eso yo no como sangre. Porque la sangre se ordena no comer solamente por el judío, sino también por el gentil. ¿Se conoce el concilio de Jerusalén, por los apóstoles y los ancianos? Nomás les pido que se abstengan de los sacrificios a los ídolos y de ahogado, de sangre. Entonces, ¿qué pasa? La sangre, por eso la mujer que tiene menstruación no podía acercarse al tabernáculo. ¿Por qué? Porque lleva sangre. Y la sangre se derrama dentro del tabernáculo y se derrama para Dios. Porque la vida es para Dios. Nadie más puede derramar sangre que Dios. So, cada que se hace un sacrificio es para Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Caín? Caín ofrece algo que no tiene sangre, para empezar, y por eso fue más excelente el sacrificio de Abel. Y cuando lo ofrece, bien hubiera dicho: a ver, hermano, dame esto, vamos a ofrecer un Calil primero y luego ya ofrecemos la ofrenda, pero no hizo eso. Todos, en la fiesta, en la sección ceremonial, en las fiestas judías, todas las fiestas piden un holocausto. Sin el holocausto no se pueden acercar a Dios. Siempre ofrece todo esto. ¿Ok? El corbán es así, el sacrificio es así. Y por eso nosotros nos acercamos a Cristo, o a Dios por medio de Cristo, porque Él derramó ¿qué? Su sangre. Calil. Él es el Calil. Él es la ofrenda, Él es la paz, Él es el sacrificio y Él es la expresión. Él es todo. Por eso dice Romanos, Él es nuestra justificación. ¿Por qué? Porque fue nuestra redención, porque lo puso Dios en propiciación. Y esas palabras el ministro de Cristo tiene que entenderlas, porque si no se entiende, ¿cómo las puede explicar? Y ahí nos vamos a descansar. Sí, hermana. Así es. Así es. No. Totalmente. Era para cumplir la ley. Él les dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido ¿qué? Pero, y Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec, de Melquisedec. Entonces, por eso murió de esa manera, en una cruz. Son símbolos. Muy bien, hermano y luego hermano.
Para llegar a ser sumo sacerdote, tengo entendido que dependía de la linaje de Aarón.
Así es.
Porque escuché una vez.
Ajá. Ajá.
Ellos podían ser sumo sacerdote.
No. Solamente descendencia de Aarón. Establecido. Sí había en los tiempos de Jesús, y siempre hubo, un sumo sacerdote, y el que iba a continuar, que estaba siendo entrenado por el sumo sacerdote. Pues si este moría, este podía entrar luego, luego, sabiendo lo que tenía que hacer. Por eso cuando muere Jesús, Caifás, por ejemplo, es uno, pero ya cuando están los apóstoles es otro. ¿Entiendes por qué? Porque siempre hay dos. Hay uno el que está funcionando como sumo sacerdote y hay otro que entra en caso que le pase algo a este sumo sacerdote. Pero Jesús es sumo sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec, ¿verdad?, es el sacerdote de Dios. Y eso lo veremos, creo que mañana. Ya lo veremos con más detalle. Muy bien. Y ahora sí, hermano, perdón. Ajá.
Hay algunos libros, hermano, y algunas personas creo que han leído eso, y cuando hemos andado en el evangelismo, han salido personas, hermano, que dicen que como aseguramos de que Jesús murió de esa forma, que solo hizo un lado de un madero.
Okay.
Entonces yo digo que fue de muchas maneras cómo podemos,
claro,
firmar que se puede literalmente.
En el libro de Gálatas, escribió todo un artículo de eso. Okay, donde escribimos lo que era la cruz romana, cuáles eran las distintas formas de crucifixión, okay, y lo que significa colgarlo en un madero, okay. Pero algo que hicimos ahí interesante tal vez fue que damos en el escrito evidencia histórica de cómo los crucificaban en el tiempo de Jesús, y arqueológica. Jesús fue así crucificado. Eso no hay duda. La gente cuando habla en un madero, hablan de un árbol. Y sí, o sea, bíblicamente era en un árbol. Pero tenemos que entender que la crucifixión de Jesús no fue hecha por los judíos. En el libro de Deuteronomio y en el libro de Números habla de cuando uno es maldito y debe ser colgado en el madero. Si lo hacían los judíos, lo hacían en un árbol. Pero los romanos son judíos. Ellos lo crucificaron. Pero la profecía sí se cumple en Jesús, no en el concepto de la forma, sino en el concepto de lo que significaba, de la maldición. Muy bien. Y ahí quedamos, hermanos, ¿ok? Descanso y luego regresamos. Dios les guarde y les bendiga a todos. Muchas gracias.
Thank you.